¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Juan Pablo I dijo al ser nombrado, fijaos en estas frases tan peligrosas.
Peligrosas.
Mi principal cometido será cambiar radicalmente la relación del Vaticano con el capitalismo. Y dijo también, la propiedad privada no es un derecho inalienable y absoluto para nadie. Y dijo además, el pueblo del hambre interpela de manera dramática al pueblo de la opulencia. La iglesia no debe tener poder ni poseer riquezas. Quiero ser el padre, el amigo que lleva a la paz, a pedir justicia, a defender a los débiles, a abrazar a los pobres.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Querían quemarme en la hoguera.
Y quizás lo quemaron en la hoguera, ¿eh? Qué papa, ¿eh? Yo creo que quizás solamente un papa así podría volver a entusiasmar. Un papa marcado por las garras del hambre y esas huellas que deja el hambre. Son indelebles, ¿eh? No se borran. Después de haber padecido hambre, es muy difícil pensar solamente en el estómago de uno, me parece. En un ratito le voy a contar más cosas de cómo era Juan Pablo I. Me lo estoy reservando para el final del programa. Ahora vamos a meternos en los detalles acerca de la muerte de Juan Pablo I.
La noche del 27 de septiembre de 1978, Juan Pablo I cenó con el ultraconservador cardenal secretario de Estado Jean Billot y le ordenó iniciar una investigación sobre las actividades del Vaticano, especialmente las financieras, en cada departamento y congregación, y manifestó su intención de deponer a varios funcionarios vaticanos. Al día siguiente informó a Billot que lo iba a cesar a él y que en menos de 24 horas se cesaría al cardenal Mazincus como jefe de la banca vaticana, así como al cardenal John Cody de Chicago, acusado de malversación de fondos y otros escándalos. Al cardenal Bayo, prefecto de la congregación del clero, le dijo esa mañana que iba a haber importantes cambios y que a él lo mandaba a Venecia, que le quitaba su puesto en el Vaticano. Y al cardenal Bayo, por lo visto, le dio, amaba tanto el poder que le dio un ataque allí mismo de furia, de rabia, y el propio papa lo tuvo que calmar. Le entró, vamos, una cosa. Hacia las 9 de la noche habló con el cardenal Colombo, al que también informó de los cambios previstos, y después se retiró a sus habitaciones. El encuentro con Jean Billot fue, según todas las fuentes, muy tenso, y cuando Juan Pablo I le anunció los cambios que planeaba, Billot le acusó de traicionar la herencia de Pablo VI, a lo que Luciani le respondió que ningún papa gobierna a perpetuidad. Al día siguiente, muy oportunamente, el Papa moría de un ataque al corazón, pese a su buena salud.
Sí, pues yo quisiera destacar la importancia de la cronología, porque significativamente la noche que murió era la anterior al día en que el Papa pensaba emprender su reforma de la Banca Vaticana y deponer a los culpables que algunos citaban. El Papa, pocos días antes de morir, estaba triste y angustiado, probablemente por los descubrimientos que estaba haciendo sobre la corrupción interna. Todo se preparaba pocos días antes porque un intruso logró entrar en los aposentos vaticanos. Los hermanos Gusso, que eran camareros pontificios de la confianza de él, amigos de confianza del Papa, fueron destituidos unos días antes, pese a la oposición del secretario del Papa, Diego Lorenzo. En fin, cosas muy extrañas. Total, que lo hayan muerto en su cama con una lista de 121 funcionarios vaticanos de la masonería que iban a ser destituidos, entre ellos Villot, Casaroli, Bayo y Marcinkus, por supuesto. Sobre su colcha y sobre el suelo, algunos cayeron en el suelo, algunos folios, ¿no? Tenemos el testimonio de Germano Pataro, consejero teológico del Papa, que confirmó tiempo después que se trataba de unas notas sobre la conversación de 2 horas que había tenido el Papa con el anterior secretario de Estado, el cardenal Villot. Total, que el cardenal Villot hizo unas declaraciones, se apoderó rápidamente de la lista, de eso, la que jamás se ha vuelto a saber.
Y de otros objetos, ¿no?
De otros objetos.
Claro, que no aparecieron.
También se apoderó de otro documento importante, como era el testamento del Papa, porque el Papa siempre ya ha hecho su testamento desde que está allí, siempre. E hizo retirar de la habitación el frasco de una medicina que se llama Efortil, una medicina contra la baja tensión arterial, cuidado.
Sí, la baja
tensión arterial del Papa se habla muchas veces de que hace improbable, al menos, la tesis del infarto, hemorragia cerebral, la embolia pulmonar. De hecho, a la baja tensión la suelen llamar coloquialmente, respecto al infarto, el seguro de vida, porque ayuda a que no te dé el infarto cardíaco, ¿no? Claro, y lo que tú comentabas, se hablaba de infarto, pero por el contrario, se ve que murió sin luchar, plácidamente, y aparte no hay ninguna autopsia, no se permitió. Villot hizo declaraciones a la policía que luego se revelaron como falsas sobre las circunstancias de la muerte del Papa. Dijo en nota oficial que a las 5:30 de la madrugada el secretario particular del Papa lo halló muerto en la cama con la luz encendida y que la muerte ocurrió hacia las 23 horas del día anterior por infarto agudo de miocardio, que no sé cómo lo sabría él, claro, puesto que no se hicieron pruebas. Las pruebas demostraron después que en realidad quien descubrió el cadáver fue Sor Vicenza, una monja que ayudaba allí, aunque la Secretaría de Estado Vaticana le impuso el silencio, como tú dijiste muy bien, la omertá. Ella acabó rompiéndolo, pues, argumentando que el mundo tenía derecho a conocer la verdad. Fue esta mujer la que avisó al secretario, el cual avisó a Villot, que examinó el cadáver y llamó con sorprendente rapidez a los embalsamadores. El difunto estaba aún tibio, como comprobaron la monja, el secretario Lorenzi y los embalsamadores, que, bueno, que estimaron que la muerte no tuvo lugar hacia las 23 horas, sino a las 4 o las 5 de la mañana, lo que confirmó el jefe de protocolo, el monseñor Noé. Además, los médicos que examinaron el cadáver y dieron un acta de defunción, que es un tal Buzzonetti y Fontana, reconocieron que nunca habían prestado sus servicios al Papa anteriormente y que no se había hecho toma de muestra ni que no sabía nada de las medicinas que tomaba, no se molestaron ni siquiera en investigarlo. En cambio, el médico del Papa, que es un tal Darros, doctor Darros, este médico estaba asombrado, ya que el día anterior lo encontró con muy buena salud. Y otros médicos creen que la forma de muerte sugiere ingesta de una sustancia química depresora del sistema nervioso central. Además, el tono rosado del cuerpo que tenía al día siguiente sugiere, pues, desde una intoxicación con monóxido de carbono hasta cianuro. Claro. Algunos investigadores, como el sacerdote López Sáenz, explican que el Vaticano no quiere que se sepa de qué murió el Papa. De ellos dicen, es que nunca se ha hecho una autopsia al Papa. Mentira. Clemente XIV, en 1775, murió y se le hizo una autopsia. O sea, no, aquello sí tenía precedentes. ¿Y por qué tanta prisa? O sea, a toda prisa hizo que se embalsamara el cadáver, a pesar de que la ley manda esperar 24 horas antes de embalsamarlo, como de hecho se hizo con el Papa Pablo VI. Poco más de un mes antes de que esto ocurriera, se hizo lo mismo con Pablo VI. Se esperaron las 24 horas legales. ¿Por qué no se esperó con Juan Pablo I? A esas prisas. Y en efecto, Villot llamó a los embalsamadores, los hermanos Signoracci del Instituto Forense, que acudieron en un tiempo récord. O sea, aquello ocurrió a las 5.
Estaban preparados,
¿no? Claro, ocurrió a las 5 de la mañana y a las 6 ya estaban listos para trabajar. Acudieron en un tiempo récord, estando a las 6 de la mañana listos para trabajar, anticipándose al propio jefe del Servicio Médico Vaticano, el doctor Fontana.
Casi llegan antes de morirse.
Sí, un poco más. Y que no llegaron, que los pobres no llegaron hasta las 7 y no pudieron ya hacer nada porque los embalsamadores ya habían trabajado a conciencia. Pocas horas después se retiraron hasta la última pertenencia del Papa y un equipo de limpieza pulió y enceró el suelo eliminando cualquier posible pista. Son cosas muy extrañas. O sea, todos sospecharon que Luciani había sido uno de los 40 papas asesinados por la curia en aquella época. El cardenal Oddi declaró que el Sacro Colegio Cardenalicio ni siquiera quería investigar el tema, Gabriel. Pero algunos pidieron que se investigara.
Este programa no intenta hacer una investigación policial acerca de la muerte de Juan Pablo I. Hay muchos libros en internet, hay un montón de audios documentales, y si usted quiere investigar, de hecho hay algunos indicios que hacen presumir que quizás no fue un asesinato también. Es un tema bastante confuso. Lo que parece cierto es que si no lo mataron, tal vez deberían haberlo matado. Esa es la lógica con que ha ocurrido la historia. Siempre que hubo intentos de renovación en la Iglesia Católica, en general fueron castrados por la jerarquía eclesiástica que tiende a ser conservadora. Es cierto, no sé cómo sería yo si tuviera que manejar a 1,000,000,000 de fieles, ¿no? Vamos a ver cómo lo plantea nuestro amigo Antonio Piñero en el audio 44. Él hace una lectura histórica. A mí me gusta. A ver, vamos a escucharlo.
¿Realmente, Antonio, piensas que ha habido una interpretación no casual, sino a propósito para que la Iglesia fuera creciendo, para que tuviera muchos más seguidores y para incluso el interés propio de la Iglesia?
Sí lo creo. Esta vez sí lo creo. Es decir, que entre lo que escribe, digamos, Marcos sobre todo, o un evangelio reconstruido que llamamos técnicamente fuente Q, pues realmente entre lo que dice Jesús y lo que luego, digamos, se va interpretando para que entre más gente en la iglesia y que poco a poco se vaya construyendo el edificio que se ha sostenido durante 2,000 años, pues ciertamente así ha sido. Ahora yo me pregunto, una vez que se estabiliza una fe, que se organizan unos cuantos creyentes ya en una masa crítica, un grupo ya bastante grande, que admite que según su fe, que se va reinterpretando ese Jesús que al principio se esperaba que vendría rápidamente en su segunda venida y que entonces se acabaría el mundo, digamos, en una generación, pero luego ya se va admitiendo que eso se va retrasando hasta que se hace doctrina que el retraso es definitivo y que no sabemos cuándo vendrá el fin del mundo, dime a ver qué organización, por muy espiritual que sea, no acaba siendo luego una máquina de poder. Yo no conozco ninguna.
Sí, la verdad que sí.
Lo que sí se puede decir es que en el momento en el que la Iglesia cristiana, en general, fue declarada primero por el emperador Constantino en el 312, el edicto de Milán, religión lícita dentro del imperio, todo no oficial. Pero sobre todo cuando el emperador Teodosio el Grande en el 380 la declaró, en 70 años pasó de religión lícita a, como digo, declarada por Teodosio el Grande religión del Imperio Romano. En el momento 380 aproximadamente, en el 380 la Iglesia perseguida hasta ese momento se convierte realmente en una máquina que persigue a sus disentientes, a los que disienten, y poco a poco se va convirtiendo a base de los obispos que van recibiendo grandísimas donaciones, sobre todo de viudas, se van convirtiendo en máquinas poderosas de poder. Y la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha tenido movimientos de reforma y renovación que empezaron muy al principio. Por ejemplo, los monjes que se retiraban al desierto, los anacoretas, los eremitas, que son muchos en el año 300, son movimientos de renovación. Pero junto con esos movimientos de renovación que quedan para unos pocos, la estructura de la Iglesia oficial va creciendo ya como una máquina de control de los fieles y de poder, y evidentemente una máquina de poder acumula riquezas para poder seguir ejerciendo el control, porque cuanto más rico eres, más medios dispones para controlar a la gente, lo cual es evidente. Claro. Entonces yo diría que ese proceso que tú dices de la Edad Media empezó antes, empezó al final de la Edad Antigua, y podemos decir que empieza a finales del siglo IV y que a partir del siglo V, es decir, a partir de los años 400 en adelante, imparablemente la Iglesia empieza a ser lo que hoy vemos. Y precisamente porque la Iglesia fue una máquina de poder y una corrupción tremenda, ese fue uno de los grandes, digamos, temas o argumentos por lo cual se hizo la reforma por Lutero y todos sus colegas a partir aproximadamente del 1521. Ahí es que fue la reforma de la Iglesia. Ahora bien, esa reforma de la Iglesia, que así se llamó la reforma, no fue solo una reforma de las estructuras de poder, fue una reforma teológica también, porque se cambió la orientación y se interpretó no solo a Jesús, sino sobre todo a Pablo de otra manera. Es decir, la Iglesia ha intentado, diría yo en conclusión, a lo largo de los siglos reformarse, pero su maquinaria de poder es tan inmensa que la maquinaria puede contra todo intento de reforma.
Este fue Antonio Piñero, nuestro amigo. Vamos a hacer un programa con Antonio un día de estos, hablando de ciertos temas que vamos agendando. Quiero agradecer a los oyentes que se comunicaron con algún mensajito muy cariñoso, no dejaron nombres. A Román Lechtman, de quien hemos tomado el audio del documental que pasamos hace un rato en el bloque pasado. ¿Qué más? Otro día vamos a hablar, si le parece, del Código Da Vinci, el Evangelio de Judas, todas esas porquerías que salen por ahí, las mujeres de Jesucristo, las varias tumbas que existen de Jesucristo, mientras la cuarta parte de la humanidad dice que resucitó. Vamos a hablar de todas estas cosas ahí, para chusmear un poco, a ver qué dice la gente seria, qué será eso. ¿Y qué más? Sí, nada más por ahora. Yo quiero contarle ahora, fíjese, lo dejé casi para el final, cómo era Juan Pablo I.
Extrañamente apoyó el uso de la píldora anticonceptiva. Cuando Pablo VI la prohibió, Luciani comentó a sus feligreses que un angustioso sentido de culpa era aún más perjudicial que usarla. Y a las parejas, esto me llama mucho la atención, porque la Iglesia es, digamos, sexocéntrica. Olvidando un poco el mensaje de Jesús, se centra como si todo fuera cuestión de sexo. Y él precisamente decía a las parejas, hemos hecho del sexo el único pecado, cuando en realidad está relacionado con la debilidad y la fragilidad humanas, y por tanto quizás sea el menor de los pecados. Este hombre, que destacaba por su mansedumbre, su trato llano, abierto con todos, estaba por encima de los ropajes ostentosos a los que le obligaba su cargo. Se sabe que alguna noche en Venecia se escapaba en sotana para ir en bicicleta a tomarse una pizza y se codeaba con toda clase de personas, diferenciándose así, pues, lo típico de los altos jerarcas de la Iglesia, pues que despreciaban con cierto aire de virtud a los divorciados, a los izquierdistas o a los que tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, etc. Albino Luciani era un hombre que destacaba por su antirracismo, también era antimarxista, o sea, anticomunista, y anticapitalista. Era partidario del acercamiento con otras religiones, es lo que se conoce como ecumenismo. Hacía declaraciones de condena del racismo de los blancos contra los afroamericanos y los nativos indígenas, propugnaba una educación para la paz y un organismo mundial fuerte que llevase a cabo un desarme universal y controlado. Por supuesto que él sabía de los crímenes del comunismo y entonces lo declaraba incompatible con el cristianismo y fomentó un fraterno igualitario ecumenismo, como decía anteriormente. A él, desde luego, destaca por su humildad, por su sencillez, lo destacaría yo, porque no le gustaba la pompa, el derroche, el lujo eclesiástico, por lo que hizo vender una cruz con joyas y cadenas de oro que perteneció al Papa Pío XII, el anterior a Pablo VI, como sabéis, explicando que aunque era poco lo que podría producir en dinero, podría servir para que la gente comprendiera que los verdaderos tesoros de la Iglesia son los pobres, los débiles, a los que no se debe ayudar con actos ocasionales de caridad, decía él, sino de un modo que se le pueda hacer subir poco a poco hasta ese nivel de vida y de cultura al que tienen derecho. Son palabras textuales de él, ¿no? Hizo lo mismo con muchos otros bienes eclesiásticos y animó a los párrocos a imitarlo en beneficio de los pobres. En 1971 hizo una propuesta que cayó en saco roto, por cierto. Propuso que las iglesias ricas de Occidente destinaran el 1% a las iglesias empobrecidas del tercer mundo, pero por supuesto, como digo, no le hicieron caso. Y para defender esta tesis ante el Papa no dudó en citar a hombres santos no cristianos como Gandhi o Singh. En fin, era un hombre muy, muy abierto. Ya como Papa quería mantener la disciplina en el clero, por supuesto, pero al mismo tiempo impulsar los cambios del Vaticano II de una forma, pues, tranquila, equilibrada. En su primer discurso papal evitó referirse a sí mismo con el majestático plural este de nos, ¿no? Y usaba simplemente el yo, sencillo, ¿no? Y en su coronación rechazó la pompa y las ceremonias tradicionales. Optó por ir a pie, pues en vez de ser llevado en la silla, la llamada silla gestatoria, y usar un sencillo solideo en vez de la tiara, que es la triple corona de oro y piedras preciosas de los papas. Él se autodefinió, son palabras textuales de él, como un hombre pobre, acostumbrado a las cosas pequeñas y sencillas, que deseaba devolver a la iglesia a su limpieza primitiva. No quería que la iglesia fuera una poderosa y rica multinacional, sino una auténtica difusora del mensaje de amor y de justicia social de Cristo. En los primeros 30 días de pontificado reexaminó muchas ideas tradicionales de la Iglesia. Explicó, basándose por ejemplo en profetas como Isaías, que Dios es padre y madre a la vez, como opinaban San Clemente de Alejandría o la mística Juliana de Norwich, entre otros, ¿no? Pues esto abría caminos peligrosos, como la aprobación de la mujer, su posibilidad de ser sacerdote, la reducción del culto mariano, el aplauso de las feministas. Todo esto no gustaba a la curia, por supuesto, ni a los conservadores de la iglesia. Estos también se disgustaron, por cierto, por el apoyo papal a los derechos humanos y su deseo de reconsiderar la fuerte oposición frontal de la iglesia a los anticonceptivos, así como su preocupación central, siempre obsesiva en él, por la pobreza, ¿no? Por el tema de la pobreza. Juan Pablo I, además, ya dentro, hablando de lo que son reformas internas de la Iglesia, era partidario de acabar, digamos, con el papado, de hacer un gobierno colegiado de la Iglesia formado por obispos, una especie de democracia interna. Entonces, claro, la curia...
Una especie de parlamento, quizás.
Efectivamente, la curia conservadora trataba de aislarlo a toda costa, cuando ya era papa, y de controlar sus declaraciones y movimientos. Se estaba haciendo incómodo este hombre, de luego hacía cosas que disgustaban a los maestros de ceremonias y a los responsables de seguridad, como escaparse del Vaticano, pasear por el territorio italiano, saludar por la ventana a los guardias vaticanos o sonreírles cuando éste le devolvía el saludo. En fin, era un hombre muy, muy raro, pero nada de eso le mató, todo eso le creó antipatía. Lo que le mató realmente, lo más grave, es que estaba decidido a examinar el tema de las finanzas vaticanas.
Parece que por ahí anduvo la cosa, ¿eh? Quizás un papa fuera de tiempo, fíjese, ¿no? O en el planeta equivocado. Este, el 2011, sería un buen tiempo para Juan Pablo I. Conclusión, no sé si lo mataron. Y no me importa tampoco, pasaron 33 años ya. Porque, como le decía, perfectamente podrían haberlo matado, deberían haberlo matado. Como a veces nosotros matamos a través de nuestro escepticismo, de nuestro pragmatismo, matamos la ilusión de un mundo mucho, pero mucho más lindo que este, como el que nos hace soñar un papa como este y también si hubiera más líderes mundiales con estos ideales y estas sencillez. Y Venecia se quedó muy triste cuando se fue. Hasta la semana que viene.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Y callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. una góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Que callara quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor, que triste y sola está Venecia sin tu amor.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Hemos hecho del sexo el único pecado, cuando en realidad está relacionado con la debilidad y la fragilidad humanas, y por tanto quizás sea el menor de los pecados.
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y callar a quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
La iglesia no debe tener poder ni poseer riquezas. Quiero ser el padre, el amigo que lleva a la paz, a pedir justicia, a defender a los débiles, a abrazar a los pobres.
Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Ay, Venecia, sin ti, qué triste y sola está.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.